señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo salieron a predicar al pueblo y ese día recibieron el bautismo 3.000 personas. Se ha terminado la parte de Dios y ahora les toca el turno a los apóstoles. Jesús los había llamado para convivir durante 3 años con Él. Habían escuchado sus palabras, habían visto sus milagros, pero sobre todo se habían compenetrado de Él. Podemos pensar que pues lo que hemos intentado en estos días, escuchar su palabra, contemplar sus prodigios, pero sobre todo llenarnos de Cristo. Habían aquellos hombres recibido su carne y su sangre como alimento, habían ido captando cada vez con más profundidad que era el Mesías, que el Mesías es el Hijo de Dios, el Redentor, el consustancial al Padre. Y a esos escogidos les había dado el encargo de perpetuar el misterio de su cuerpo y de su sangre. Habían sentido sus manos tocándole los pies para lavárselos en esa noche de la cena pascual. Estuvieron después con él en Getsemaní, oyeron sus confidencias divinas al Padre Celestial, conversación a ese nivel pues altísimo de la misma divinidad. Pero luego huyeron, les contaron seguramente de la flagelación, de las burlas, del camino al Calvario, de la crucifixión. Supieron que les entregaba a su madre como madre de ellos. Y después, en un prodigio de bondad del Señor, se les aparece, lo ven resucitado, conviven con él 40 días. Les explica muchas cosas, hablan de muchos temas, lo ven ascender al cielo mientras les pedía que permanecieran en Jerusalén a la espera del Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo y entonces salen a predicar y a bautizar y a perdonar. Es el tiempo de la Iglesia, es nuestro tiempo, y podríamos hacer esta analogía. Nosotros hemos recibido todas estas maravillas de Dios y ahora nos dice: sal, regresa, ve, cambia el mundo, estoy contigo. Tu misión no es más dura ni más imposible que la de aquellos primeros 12 ignorantes judíos de un pueblo sojuzgado, despreciado. Tienen que cambiar el mundo de entonces, sin medios materiales. La verdad me decía que les habían dado una clase en esta escuela de negocios del IPADE, que les decían algo así como que, pues un caso, porque ahí trabajan por casos, y decían, pues que había una empresa que tenía un producto muy bueno, muy, muy barato y de gran eficacia, pero sin embargo, después de haber tenido mucho éxito esa empresa, se ha ido viniendo abajo y abajo y abajo y abajo. A pesar de haber tenido buenos dirigentes, sin embargo, pues, seguía perdiendo clientes, aunque su producto sigue siendo muy bueno. y que tenían que pensar técnicas para ver cómo podían vender más intensamente su producto. Y total que dijeron, bueno, no se suelen revelar los nombres de las empresas, que son casos reales. Pero en este caso sí vamos a revelarles el nombre de la empresa. ¿Saben cuál es esa empresa? La Iglesia Católica. Pues ha tenido buenos líderes, pero sin embargo ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo. ¿Qué vamos a hacer? Pues lógicamente no es una empresa humana. Quizá podemos decir lo que tenemos que hacer, como decía San José María, es que estas crisis mundiales son crisis de santos. Lo que hacen falta son santos, y volverá a suceder esto que ocurrió hace 2000 años, que empieza una pequeña semilla y empieza a crecer el árbol. Y nosotros estamos aprovisionados perfectamente, así nos vamos de un curso de retiro, nos vamos perfectamente llenos de la gracia, de la luz de Dios, de los sacramentos. Y entonces lo que tenemos que hacer sencillamente es llenarnos de seguridad en su auxilio, porque no está en nuestra medida la misión que tenemos, nos rebasa absolutamente, está fuera de nuestras posibilidades. Pero sin embargo nos da Dios la virtud de la esperanza, una virtud sobrenatural, teologal, infusa, que nos dice cuenta con ella. Es una virtud muy importante, como dice Peggy, que es una niña de esperanza, que es chiquita, y sobre todo que va entre sus dos hermanotas, ya se nos volvió a acabar la pila, o quién sabe qué pasa. Pues las dos hermanas mayores son la fe y la caridad. Y como que puedo decir, bueno, sí, la fe, qué importante, que me abre los canales para Dios. Y la caridad, la reina de las virtudes. Y a veces podré decir, no desprecies, gracias. No desprecies a la hermana pequeña. Porque realmente dice, la que lleva a las otras dos es la esperanza. O sea, las va como jalando de la mano. Creen que sus dos hermanas mayores son las que la llevan. En cambio es ella, esa chiquilla, la que arrastra todo. Y si hay algo que necesitamos en nuestros tiempos es la esperanza. Se puede tener muchas, como distintos niveles de falta de esperanza, por ejemplo un nivel que nos puede aquejar constantemente es el desaliento más o menos consciente, el desánimo. Me dice, no vas a poder, no vas a poder contigo mismo, no vas a poder cambiarte, estás demasiado dañado, estás demasiado debilitado. Tienes enemigos muy poderosos que están dentro de ti, y entonces tendré que decir, sí, pero mi confianza está en Dios, porque tú, Señor, eres mi fortaleza, tú, Señor, eres mi fuerza, y por tanto no solamente voy a plantearme que podré ser santo, sino que voy a plantearme que puedo ser muy santo, muy santo. Este sacerdote es un sacerdote muy santo. Nuestro párroco no es santo, es muy santo. Es muy santo. Es más, a lo mejor podemos decir, ¿tú crees que podría ser el santo más grande del siglo XXI? Ya del siglo XX no, y del XXII tampoco, porque seguramente no vamos a llegar, pero posiblemente sí puedo pensar que voy a ser el santo más grande del siglo XXI. Dios le gusta ser paradójico y escoger, pues, como los cacharros de barro para guardar en ellos los tesoros divinos. Y decía muchas veces el Señor, tengan confianza, yo he vencido al mundo. confíen, estén seguros de mi apoyo, estén seguros de sus triunfos contra Satanás, contra las acechanzas del mundo, contra su propia miseria, porque no nos estamos apoyando en nosotros. Él es el que hace la diferencia. Y por eso podemos a veces preguntarnos, ¿tendré que corregir algunas actitudes derrotistas o pesimistas? ¿O soy pesimista por naturaleza? Dicen que pues que si alguien quiere entrar en una profunda depresión, así profunda, que se ponga a leer la literatura moderna. O que vea las películas modernas, estas, las películas de arte francesas. O, es que te vas a deprimir, pero en serio, porque son profundamente pesimistas, profundamente negativas. A veces también, no solo los libros, sino también las revistas, estas revistas a veces de, no sé, de pensamiento, de política, como que dice uno, pero ¿qué estará todo tan mal? ¿Qué es todo tan terrible? ¿No hay gente buena? En cambio, cuando hay esperanza, el amor se desarrolla, crece el amor. Si la esperanza se extingue, el amor se enfría. Un mundo sin esperanza se convierte enseguida en un mundo sin amor. San Juan de la Cruz decía que de Dios obtenemos tanto como esperamos. O sea, que yo le pongo la medida de mi donación, como si dijera, a ver, ¿dónde quieres recibir? ¿En el cuenco de tu mano? ¿En un gran barril? ¿En una pipa de esas de 20.000 litros? ¿En un lago? ¿En el mar? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué vas a recibir? ¿Qué quieres que te done? Pues actitudes derrotistas, Dios no pierde batallas, ni siquiera en mí pierde las batallas. Por eso el Papa Benedicto quiso escribir esa encíclica y quiso ponerle ese título tan, pues no sé, tan iluminador de la Carta a los Romanos. Spe salvi facti sumus. En la esperanza hemos sido salvados. Hemos sido salvados porque esperamos. Y a pesar de los pesares, espero en el Señor, espero en su palabra. En Él pongo toda mi confianza. Y veo cómo en la Escritura le duele mucho las actitudes desesperanzadas o desilusionadas. Por ejemplo, incluso en ese episodio, como a veces un poco desconcertante, de Moisés en las aguas de la roca que la golpea dos veces. Es que te había dicho que la golpearas una vez. ¿No tuviste suficiente confianza en que una vez sería suficiente? O el rey David, cuando hace un censo, se le ocurre decir, a ver, ¿con qué cuento? Con mis carros de combate, con mis ejércitos. Y el Señor lo castiga de una manera terrible. O el rey Ahaz, que el profeta le dice que pide una señal, y dice, no voy a pedir ninguna señal. Y dice, pues estás tentando a Dios. En la esperanza hemos sido salvados. La salvación no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. Una esperanza confiable. Ya la tengo. Ya tengo como, pues eso que por lo visto tenía el elefantito Dumbo, tenía una pluma detrás de la oreja. Esa pluma le hacía capaz de volar. Si no tenía la pluma, o la kriptonita, o pues aquello que efectivamente tengo para poder elevarme, para poder subir. Podemos estar seguros de esta meta, dice la encíclica, y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Con ella puedo afrontar mi presente, aunque sea un presente fatigoso. Por eso, estemos siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Tenemos futuro. No os aflijáis como hombres sin esperanza. El distintivo de los cristianos es que tienen futuro. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. Ya tiene como el cielo adelantado, está incoado el cielo. ¿Y qué características tiene el hombre de esperanza? Pues podemos decir, en primer lugar, pues que ve siempre las cosas de manera positiva, de manera alentadora. Que es una persona que es alegre, que no se toma demasiado en serio los problemas o las dificultades, que sabe sonreír, que tiene sentido del humor. El Papa San Juan 23 decía que estamos en la Iglesia no para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín. Pues tiene siempre cara sonriente, el hombre esperanzado, es emprendedor, se ilusiona con los proyectos, es una persona agradecida con Dios, reconoce los beneficios de Dios, tiene esa maravillosa actitud de María que está glorificando a Dios, está llenándose su espíritu de gozo en el Salvador. Os aconsejo que llevéis una vida de acción de gracias, decía San José María. Estoy constantemente descubriendo ayudas divinas. Me sé arropado por la gracia. Me pasaría el resto de mi vida, decía, con la lengua pegada en el suelo, dando gracias a Dios. Es bonita esa expresión que la gente dice, o a veces podemos decir también nosotros, ante cualquier noticia, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Señor, qué bueno eres, cuántas cosas me das, no me las merezco, aunque sean cosas que a veces me puedan costar o sean contrariedades, te voy a estar siempre alabando. Todo es bueno para los que aman a Dios, todo coopera a su bien. Pues como decía, aumentame la virtud teologal de la esperanza. San José María, en el momento de la consagración, decía, ad auge nobis fidem, spem caritatem. Te voy a pedir aquello que me une directamente a ti, que son las virtudes teologales. Y no puedo dejar de tener en cuenta a la chiquita, a la hermanita, que dice, me enciende más mi fe, la esperanza. Es la virtud de la alegría. Dicen que, así como hay una sagrada congregación para la doctrina de la fe, debería haber una sagrada congregación para la doctrina de la esperanza. Porque el mundo está profundamente triste y desalentado, y a veces también nosotros en la Iglesia no reflejamos eso que dice el Papa, la alegría del Evangelio, tenemos cara de funeral, o tenemos planteamientos negativos. Hay un pequeño cuentito que dice que un día las estrellas le dijeron a Dios, Señor, mándanos a la tierra, queremos estar un tiempo en la tierra, porque aquí la vemos, pero muy lejos, estamos muy lejos de la tierra, mándanos allá, a la faz de la tierra. Y entonces Dios les dijo, bueno, pues váyanse, les voy a permitir que se vayan ustedes a la tierra. Y efectivamente llegaron aquí a la tierra y las estrellas se fueron escondiendo, se escondían pues, en los campanarios de las iglesias, en las casas, en las veredas de los campos. Pero un día dijeron, no, ya nos vamos a regresar otra vez al cielo. Ya, y se regresaron las estrellas azules y las doradas y las plateadas y las rojas. Y Dios les preguntó, ¿y por qué se regresaron? Dijeron, no, Señor, la verdad es que la tierra está muy fea. Es el lugar de la muerte. Hay muchas muertes. Es el lugar de la enfermedad.
Hay muchas penas. Hay muchas almas tristes y están destruyendo tu creación, van en contra de tu creación. Como pasa ahora, ¿verdad? Como dice el Papa, que fue a hablar con el Papa Benedicto, dice el Papa Francisco, y el Papa Benedicto le dijo, bueno, el problema actual es que la gente está yendo contra la creación de Dios. Está yendo contra el Logos. Y entonces, pues Dios les dijo sí, y dijeron las estrellas, pero faltó una, se nos quedó una estrella, se quedó en la tierra. Señor, ¿por qué no regresó la estrella verde? Y Dios les dijo, bueno, es que la estrella verde es la estrella de la esperanza. Y esa estrella necesita quedarse en la tierra. Ahí donde es el lugar de la muerte y de la enfermedad y de las penas y de lo triste y del pecado. Necesita estar la estrella verde. Pero yo llevo en mi corazón la estrella verde. Pase lo que pase, no pierdo la estrella verde. No quiero darle al Señor el dolor de la desconfianza en su poder. Es el que ha triunfado. Como sabemos, está ya hecha la redención, estamos del lado del vencedor, aunque el demonio siga teniendo tantos éxitos. Es un ejército en retirada, y los ejércitos cuando van en retirada, pues lo único que hacen es seguir destrozando a su paso todo lo que pueden, pero saben que están vencidos. La victoria es nuestra. Por eso podemos decir también, pues, vamos a cantar. Cantar es la expresión de un corazón alegre y de un corazón enamorado y de un corazón agradecido. Canta, que se desborde en canciones tu agradecido entusiasmo por tu Dios. Pues este sacerdote canta, a lo mejor no canta muy bien, pero canta, por lo menos canta pues en la ducha, en la regadera, canta porque está contento, porque canta porque está amando, canta porque confía, canta porque se abandona. Es un poeta mexicano, Enrique González Martínez, hace un pequeño versito que nos puede servir ya para terminar este curso de retiro, que habla de esto de la esperanza. A todos nosotros que somos viajeros, que somos peregrinos, dice: tres cosas tan solo llevaba para su viaje el romero. Nada más tres cosas llevaba para su viaje el romero. ¿En qué te vas? Dice: los ojos abiertos a la lejanía, el oído atento y el paso ligero. Pues eso me llevo, Señor, para mi viaje. Los ojos abiertos a la lejanía. ¿Qué estás viendo? Pues estoy viendo mi meta. ¿A dónde vas? Eres un hombre con tentación de futuro. Pues lo más importante de mi vida no es el pasado, ni es el presente, porque se me está yendo de las manos. El futuro. Lo importante es mi futuro. Si yo no tuviera futuro, me aplastaría la noche. Tengo futuro. Y estoy llegando a mi futuro constantemente. Bueno, pues no pierdas de vista poner tus ojos en la lejanía. Estoy en mi meta de futuro. Tengo el oído atento. Voy tratando de captar la voz de mi amo, de mi dueño. Me va diciendo por aquí, por allá. No te distraigas. Sigue atento a la lejanía. Te acompaño. Nunca te sientas solo. Y al final el paso ligero va corriendito hacia la meta. No pesa, no lleva pesos muertos, no tiene lastre. Tiene el paso ligero, aunque se sepa tan miserable, pues porque sabe en quién ha puesto su esperanza. No en el mundo. Bendito el que pone su confianza en el Señor, maldito el que pone su confianza en el hombre. Dice, ¿por qué han crecido tanto los complejos sanitarios y unos hospitales, qué bruto, y unas fortunas que se gastan en los hospitales, pues porque la gente no tiene futuro. Es un neopaganismo. Porque lo peor que te puede pasar es que te mueras. O sea, no, mira, cuando tengas que morir, ya muérete. O sea, no sigas prolongando tu agonía, porque sí tienes futuro. Porque no pierdes los ojos puestos en la lejanía. El oído atento y el paso ligero. Nos acudimos como siempre a nuestra esperanza, Spes Nostra. Es nuestra esperanza por dos razones. Porque es la medianera de todas las gracias. Cualquier gracia que necesitamos viene de mano de María. Todas las gracias, todas. Dios ha dispuesto a que nos lleguen por su mano. Y también es nuestra esperanza porque ella ya posee lo que nosotros esperamos. Lo posee en plenitud. Lo posee también corporalmente. Y como si dijéramos, de allá soy, yo no soy de Oaxaca o de Celaya o de Torreón. No, yo soy de donde está María. Ah, ¿sí eres de allá? Ni siquiera soy de París o de Nueva York o de Londres. No. Yo soy de donde ella. Ella me espera, pues mi esperanza. Me acompaña, me alienta la esperanza. Me hace una persona así que vaya con los ojos abiertos a la lejanía, con el oído atento y con el paso ligero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.